El Blog Íntimo Podcast, temporada 2024. Análisis, opinión y debates sobre la actualidad y la historia del equipo del pueblo. Alianza Lima.
¿Qué tal, amigos del Blog Íntimo Podcast? Les saluda Rubén y hoy, como todos los lunes, hablaremos sobre la actualidad de Alianza Lima. Alianza Lima cierra su semana de aniversario 123 ganando tanto en masculino como en femenino. Recordemos que el día viernes hubo la noche blanquiazul femenina a la que asistieron más o menos 15.000 personas. Fue una fiesta, hubo grandes celebraciones, hubo grandes momentos de fútbol, hubo goles, hubo por supuesto la presentación de las chicas y un rival a la altura al que la blanquiazul pudo superar por 4-2. Un partido bastante intenso, muy bien jugado, que tuvo también grandes goles y actuaciones en las que destacaron, por supuesto, las nuevas incorporaciones aliancistas, Motiñano, las brasileras, Márquez, Asunzao, entre otras, jugaron un gran partido y se pudo derrotar al equipo chileno, que no es poca cosa, por cierto, tiene muy buenos pergaminos y resultó ser un rival bastante duro de roer. De hecho, en algún momento tuvo Alianza bastante sometido, sin embargo, no le alcanzó para poder, aunque sea, empatar el partido. Mientras tanto, en el equipo masculino, ya por la Liga 1, Alianza Lima pudo ganar en Tarapoto ante Unión Comercio. Recuerden que el análisis de este partido lo pueden encontrar en la plataforma de el blog intimo.blogspot.com, donde estará todo el detalle, todo el análisis crítico, ya más técnico, de parte de los especialistas. Hoy solamente comentaré de manera bastante referencial. Ese partido ante Comercio se gana con mucha contundencia, se gana con mucha superioridad, sobre todo en el primer tiempo. Los goles fueron hechos por Waterman, que ya tiene 3, Barcos, y el tercero, que si bien no fue gol propiamente de él, pero fue provocado por Adrián Arregui. Fue un autogol, pero Arregui lo celebró como si fuera gol propio y de una manera bastante eufórica. Descontó para el equipo de Nueva Cajamarca Marlon de Jesús. Es una jugada, es un penal cometido por Ángel de la Cruz, que debutó con Alianza Lima, el hijo de Guajaja, un arquero muy, muy interesante de 21 años, que debutó, repito, con el primer equipo aliancista y jugó un gran partido, salvo por supuesto el tema del penal, aunque era muy difícil evitarlo realmente, porque lo dejaron bastante vendido ahí, ¿no? En realidad un partido de Alianza bastante, bastante bueno, bastante solvente, con un momento en el que Comercio tuvo mejores oportunidades, tuvo dominio del balón en el segundo tiempo, sobre todo cuando justamente empezó la lluvia y parece que ahí se complica un poco Alianza. Pero en realidad Alianza logró sacar un resultado bastante justo con lo que se halló en la cancha. Alianza fue superior en la mayor parte del partido. Termina bastante bien con los cambios que hizo Restrepo. Y ojo, en este partido se hizo algo que me gustó bastante y que espero que se mencione en el análisis también del blog íntimo, seguramente sí se va a mencionar, sobre la variabilidad de las formaciones. Al parecer Restrepo no se cierra en el 3-5-2, sino que también está probando variantes de formación, como el 4-4-2, con el que se jugó el día de ayer. Así que por ese lado estoy bastante tranquilo de que Alianza no va a estar cerrado solo el libreto, sino que se va a probar o se va a realizar formaciones de acuerdo al partido y al rival, y eso le da mucha más ductibilidad al equipo, pese a que todavía hay voces de protesta respecto al armado del plantel, lo cual por supuesto entiendo completamente y estoy de acuerdo, por ejemplo, en que se debería buscar un delantero urgente, pero pese a ello, Alianza Lima está todavía sosteniendo su buena campaña en esta Liga 1, donde solamente ha perdido un partido que fue el de la semana pasada ante la U, y los otros 3 los ha ganado, sumando en estas 4 fechas 9 puntos que lo mantienen en una posición bastante expectante. Lo veremos con el pasar del tiempo. Alianza promete, por supuesto, seguir mejorando. En este primer tiempo hemos visto una Alianza mucho más afianzada, una Alianza mejor con la pelota, con buenas actuaciones sobre todo en el medio campo, donde Sebastián Rodríguez otra vez tomó un gran protagonismo y la vuelta al gol de Hernán Barcos, que vaya que le hacía falta, ¿no? Vaya que le hacía falta a Barcos volver al gol, y lo ha hecho de una gran manera, jugando también un partido bastante aceptable el argentino, el Pirata Barcos. Bien, cerramos el partido de Alianza por ahora y vayamos a lo que han sido los rivales directos de Alianza, que cómo quedaron los rivales directos de Alianza en esta Liga 1, la U, Cristal y por ahí Huancayo. Ojo, Cristal apabulló, para variar, a su rival. Esta vez su rival fue el Chancas, un equipo que venía bastante bien, había solamente perdido un partido, estaba dejando una buena imagen, pero ante este Cristal, que tiene a Cauterucho en pija, como se dice en Argentina, está absolutamente loco, y anotó 3 goles más para su cuenta personal, de los 4 que finalmente le hizo Cristal al equipo de Andahuaylas. 4-1 ganó finalmente el equipo rimense, con 3 goles, como dije, de Cauterucho, al equipo de Chancas. Los Chancas, como nota anecdótica, llevaron mucha gente al estadio, una fiesta realmente casi de carnaval, lo que se vivió en el Estadio Nacional. Por momentos parecía que había más gente de Chancas que de Cristal, y no estoy mintiendo, es la sensación que nos dio a todos, pero lógicamente, hablando numéricamente, Cristal tenía más gente, pero la bulla que hacían y el jolgorio que hacían los de Chancas era algo a resaltar, y realmente eso nos gusta bastante. Nos gusta que la gente siempre vaya a los estadios, nos gusta que haya fiesta, nos gusta que haya siempre jolgorio, felicidad, alegría, más allá de los resultados y más allá de rivalidades que siempre deben caer en la cancha. Y justamente de eso hablaremos después, porque se han dado algunos hechos que definitivamente no van acorde con ese discurso. La U, por su parte, le ganó a Melgar, que viene bastante mal después de ser eliminado de la Copa Libertadores por el Aurora de Bolivia. Melgar anda muy mal, y aún así, en el partido, en el trámite, le complicó por momentos a la U. La U no pudo encontrar la ventaja sino hasta ya casi mitad del segundo tiempo, cuando le cobran un penal que, la verdad, a ver, como yo les he dicho muchas veces aquí, yo cuando algo me parece, más allá de que sea la U o Alianza, algo me parece, es, y cuando no me parece, no me parece y no es, ¿no? En este caso sí me parece que fue penal, la verdad, viendo la jugada, fue penal. Hubo mucha polémica en Twitter de que ese penal fue otro regalo, ¿no? ¿Hubo ayudín en el partido? Sí, ojo, pero no fue por el penal. Así que me parece que sí fue penal, bien cobrado, una pierna muy levantadita ahí del jugador de Melgar. Y luego Dorre Garay, el goleador de los penales, anota el primero para la U. El segundo lo marca el Tunche Rivera tras 2 bloopers continuos de la defensa de Melgar. Y el Tunche queda solo frente a Cáceda. Define muy bien el Tunche, que por cierto me gusta bastante. Creo que es un delantero muy, pero muy interesante. De lo mejor que tiene la U en este momento. Lástima que va a tener pocas oportunidades, porque ya va a jugar seguramente el próximo partido Alex Valera. Así que ojo con eso, que el Tunche está on fire, cada vez que lo ponen hace gol prácticamente, y esta vez no fue la excepción. Ahora, ¿cuál es el ayudín que se le da a la U? Bien, en el primer tiempo, el árbitro Bruno Pérez sanciona una falta de otra vez William Riveros, ¿ya? Jugador que ya conocemos del partido pasado, cuando le cometió ese penalazo a Waterman que el VAR ni siquiera revisó, ¿ya? ¿Recuerdan ese jugador? Bueno, ese, el Tarzán Riveros, jerarquía Riveros. Bueno, Riveros cometió una falta, Bruno Pérez le saca amarilla, y lo que hace Riveros es molestarse al extremo de prácticamente lanzar la pelota. No se la lanzó al árbitro, pero la lanzó como diciendo, váyase a la mismísima mierda, ¿no? Una actitud muy parecida a la que tuvo hace poco nomás el año pasado Cristian Benavente jugando por Alianza Lima frente al mismo Bruno Pérez. Igualito, lo sanciona con amarilla. Benavente se molesta, lanza la pelota, hace gestos, ademanes, y Bruno Pérez le saca la segunda amarilla y lo expulsa en la misma jugada. ¿Qué pasó con William Riveros? Se molestó, lanzó la pelota, gritó un montón de cosas, seguramente improperios, y lo que hizo Bruno Pérez fue acercarse y decirle, tranquilícese señor, por favor cálmese, ya tranquilo bebé, cálmate. Eso fue lo que hizo Bruno Pérez, en lugar de sacarle la tarjeta la doble tarjeta amarilla como lo hizo con Benavente en aquel partido que mencioné el año pasado. Mismo árbitro, doble criterio, diferencias, me imagino, en las camisetas que influyen seguramente en el reglamento del árbitro central. Y creo que esa es la única polémica de ese partido, no menor, porque se debió ir William Riveros con esa actitud. Si hablamos del criterio de Bruno Pérez, debió irse. Lamentablemente, como dije, los criterios de los árbitros son diferentes para cada partido y dependiendo qué jugador o qué equipo está al frente. Y eso es lo criticable, ¿no? En fin, más allá de eso, la U lo gana bien, sin ninguna duda. Y es, ojo, el único puntero de la Liga 1 tras 4 fechas, con puntaje perfecto y 0 goles recibidos. Por supuesto que es una estadística no tan realista, ¿no? Es una estadística oficial, por supuesto, pero no tan realista, considerando que en el partido pasado no se le cobró un penal a Alianza Lima, ¿no? Pudo haber recibido un gol ahí, por lo menos, Universitario, que, como dije, venció bien a Melgar y es el único puntero de la Liga 1 en este momento. Las 4 fechas, falta todavía, por supuesto, un mundo, pero, como dije anteriormente, en este momento lo es puntero porque ganó, su partido más complicado fue contra Alianza. Y ese fue el que ganó. Y ahí se marca la diferencia. Por eso es que la U es el puntero. Vamos a ver cómo le sigue yendo a Universitario, que, ojo, no convence en muchas cosas. No tiene un juego virtuoso. Se podría decir que es una U bengoecheísta, por así decirlo, bastante resultadista. Pero es una U que tiene números contundentes y que se perfila, me parece, para ser el campeón de la apertura, salvo que empiece a tropezar con equipos de mayor envergadura, porque todavía no se ha enfrentado a Cristal, todavía no ha subido altura, todavía no ha ido a un clima así hostil. Vamos a ver cómo le va en los siguientes partidos, porque el siguiente partido de la U va a ser en Cajamarca ante UTC. Me parece que va a ser un examen interesante para el equipo crema. Entre tanto, el Sport Huancayo le sacó un punto a la UCB, con lo cual queda con 10 unidades sobre el Cristal, 2 por debajo de la U, ¿okay? Y 1 por encima de Alianza Lima. Ahora hablemos del caso Paolo Guerrero, que ha tenido algunas novedades, ha tenido algunas cositas ahí en estos días, unos dimes y diretes entre Paolo Guerrero y los Acuña, pero básicamente se resume en que Paolo renunció oficialmente a Lavallejo. Renunció oficialmente a Lavallejo, pero en su carta de renuncia, él solicita la exoneración del tiempo regular de aceptación de la efectividad de la renuncia, que son, si mal no recuerdo, 30 días. O sea, quiere decir esto que si tú estás en un club y tú renuncias, el club tiene 30 días para dejarte ir. Por norma, es lo que un club puede demorar en dejarte ir. Y lo que Paolo pidió es que se exonere ese tiempo regular. ¿Por qué? Porque ya se va a cerrar el libro de pases el 26 de febrero. Ojo, con lo cual, si se cumplen los 30 días de plazo que tiene el Club Vallejo para dejar libre a Paolo Guerrero, no podría jugar por ningún club peruano. Ojo con ello, ¿no? Y yo creo que eso va a ser lo más probable. Va a ser lo más probable porque no creo que Vallejo quiera rescindir a Paolo y a la vez darle armas a sus rivales, ¿ok? Entonces lo que va a hacer la Acuña es decir, bueno, ya te quieres ir, perfecto, te vas a ir, pero te vas a ir en 30 días, tal y como la norma me lo permite, y de paso voy a evitar que te sumes a otro club, que puede ser Alianza, que puede ser, no sé, cualquier otro club, ¿no? Entonces, Paolo Guerrero está pues como loco queriendo que eso se pueda exonerar, pero parece que Lavallejo no va a cumplir con ese pedido, ¿no? Está en toda ley, por supuesto, en todo su derecho Vallejo de proteger sus intereses y parece que así lo va a hacer. Una pésima jugada de Guerrero realmente lo que ha hecho, pero bueno, tiene sus razones y yo no voy a juzgarlas, no voy a sumarme al cargamontón de gente que le ha hecho de todo en estos días, de que es un aniñado, de que es un engreído, de que es un mamitis. Yo en esas cosas no me meto, cada uno tiene su manera de ver las cosas, cada uno tiene su historia. La influencia de los padres de familia en las personas es diferente para cada historia, ¿ok? Y ahí no tengo nada que opinar, sobre ello no tengo nada que opinar. Pero sí creo que contractualmente hablando, jurídicamente hablando, Ha sido una mala jugada de Paolo sumarse a un club de como Vallejo, que realmente no era un club, me parece a mí, con todo respeto que se merece Vallejo, me parece que no es un club que esté a la altura de un jugador como Guerrero. Yo opino eso, por supuesto. Yo creo que Guerrero merece retirarse en un club mejor, merece retirarse de mejor manera. Lamentablemente, esta mala decisión podría costarle incluso el retiro, con palabras del mismo, ¿no? Que ha puesto prácticamente en jaque a los Acuña al decir que si no le cumplen lo que está pidiendo, prácticamente está firmando su retiro y está culpando a los Acuña de ello, cosa con la que sí no estoy de acuerdo, ojo, eso sí no me parece que está bien. Ahí está mal Paolo al tirarle toda la gente encima a los Acuña. Sin embargo, creo que aquí es un tema de normas y las normas, como dije, y no solamente yo, sino toda la gente que las respeta o intenta respetarlas, están para cumplirse. Así que, caballero nomás, si Paolo no puede sumarse a un club peruano en esta temporada, tendrá que mirar otros horizontes que seguramente por ahí alguna posibilidad va a encontrar, pues es un jugador que a sus 40 años todavía tiene algo para darle al fútbol, ¿no? Una pena igual de todas maneras cómo está cerrando el tema de Paolo Guerrero. Hablemos ahora de algo que ha pasado, que es muy lamentable, algo que ha pasado fuera de las canchas el día sábado, cuando se iba a jugar el partido entre la U y Melgar. No pasó en el Estadio Monumental, ojo, pasó en un barrio de Santa Anita, cuando una de las barras de Universitario que se dirigía al estadio para alentar a su equipo, ¿no? Que es lo que tienen que hacer las barras y nada más, me parece, y siempre lo he pensado. Pero esta barra aprovechó que pasó por un barrio aliancista llamado Nocheto para hacer lo que se dice una cagada, ¿no? Para los que no sepan qué es hacer una cagada o hacer la cagada, básicamente es sorprender, ¿no? O emboscar a una barra rival, a un grupo rival, a una pandilla rival, aprovechando que pues no tienen, digamos, no están preparados para recibirlos o para pelear o para combatir con esta barra, ¿no? Y estos hinchas de la U, estas barristas en la U, sorprendieron a los barristas de Alianza Lima, ¿no? De Nocheto, Nocheto Grones, se llama el grupo, que en su mayoría, ojo, dato importante, estaban en Tarapoto o rumbo a Tarapoto para alentar a Alianza Lima en el partido ante Comercio. Entonces había un grupo menor de los que no viajaron y por supuesto un entorno normal en un barrio, ¿no? Con personas que andan por ahí, con niños, etc., ¿no? Y como estas barras, y no hablo solamente de las de la U, ojo, todas las barras hacen lo mismo, no solamente van con puño limpio, ¿no? Como era en mis tiempos, ¿no? Incluso antes, sino van con pistola, ¿no? Van con armas de todo tipo. Y pues uno de estos barristas empezó a lanzar balazos. Hay imágenes, hay videos, todo esto. Lamentablemente, cuatro personas inocentes, bueno, no tenían nada que ver con el tema de barras, entre ellos dos niños, han sido heridos, y estos dos niños incluso de mucha gravedad. Uno de ellos con un balazo en la cabeza, que ha sobrevivido de milagro y que está en este momento siendo tratado en el hospital Hipólito Unanue, cuyo pronóstico es reservado. Otro de ellos también está herido y también en cuidados intensivos. Y las dos personas que también se vienen recuperando de estos balazos, ¿no? A ver, el tema de la violencia no es un tema propio del fútbol. Creo que es algo muy obvio, ¿no? No voy aquí a explorar conceptos sociales y eso, por más que quisiera, porque no es mi especialidad. Puedo haber leído muchas cosas e informándome de muchas cosas, pero no soy un especialista en el tema, no podría dar un diagnóstico, pero lo que sé y lo que todos sabemos es que la violencia es un tema acuñado en la sociedad peruana de hace mucho tiempo, por no decir cientos de años. No solamente la sociedad peruana, obviamente hablo de la sociedad en general, ¿no? Entonces, que la violencia sea, digamos, visibilizada en el fútbol a través de las barras, no es secreto para nadie. Las barras se enfrentan todos los fines de semana, en realidad casi todos los días. Siempre por ahí hay un enfrentamiento, siempre hay una cagada, siempre hay una emboscada y por ahí algunos muertos que a pocos les importa porque son justamente barristas. En otras palabras, mientras se maten entre barristas, y no es que esto esté bien, pero es la realidad, no hay problema. ¿Ok? Lo estoy entrecomillando. No hay problema. Muy entre comillas, ¿no? Por supuesto que sí hay problema. Pero entre comillas, no hay problema. Porque son barristas, saben a qué se enfrentan, saben que se están jugando, tienen claras las reglas del juego, saben que pueden matar o que pueden morir. ¿Ok? Pero cuando excede, o cuando se excede esta especie de código, ¿no? De solamente atacar gente de barra y se va y se ataca a gente que no tiene que ver con la barra, ya empiezan problemas mucho más graves, ¿no? Porque el problema se visibiliza más, porque ya se habla de gente inocente, que no tiene nada que ver con el problema, y que es afectada, y que esto ya tiene que ser algo tratado por todo el mundo, ¿no? Por clubes, autoridades, etc. Pero hay una cosa que no se debe omitir, y es que si bien hay actos vandálicos de cualquier bando, de Alianza, de la U, de Cristal, incluso de barras de provincia, hay actos vandálicos de todas las barras, pero los actos vandálicos más terribles, al menos en los últimos 20 años, han sido de la U. Es un patrón de conducta que no podemos evadir, ¿ok? Vamos a enumerarlos para que vean que estamos hablando sobre la base de algo, ¿ok? No es que me parezca, ¿no? No. A ver. En 2009 asesinan a Paola Vargas. La lanzan en una combi. Barristas de la U. Un tal Bolón. En 2011, que creo fue lo más grave, porque pasó en un estadio de fútbol, ¿no? Y a vista y paciencia de todo el mundo, asesinan a Walter Oyarce en el Estadio Monumental. El año pasado, en Jesús María, mataron a 3 personas. Ojo, eran barristas. ¿Ok? Eran barristas, pero eran barristas que estaban haciendo una caminata normal, ¿no? Hacia el estadio, sin ningún tipo de, digamos, de proyección, ¿no? De hacer algo vandálico, ¿no? Solo estaban haciendo su caminata, tranquilos, ¿no? Y de repente apareció un grupo de barristas de la U y empezaron a darles disparos de manera ruin. Uno de estos tipos que empezó a disparar era entrenado, me parece, por la policía. Era un tipo que lo identificaron, creo que había estado en una academia de policía. Y se bajó a 3 barristas de Alianza. Los mató en la calle, en plena luz del día, en Jesús María. Y ahora vemos lo que ha pasado con estas 4 personas, entre ellas 2 niños, ¿no? Que además nada tenían que ver con el tema de barras, ¿no? He visto y sé, por supuesto, que los barristas de Alianza también han cometido excesos. No estoy diciendo que no sea así, pero el patrón de conducta, la constante, la tendencia, es más de la U hacia la violencia o hacia el asesinato que la Alianza hacia la violencia o el asesinato. ¿Por qué? No lo sé. Ahí sí sería ahondar en un plano más psicológico, psiquiátrico, que si nos odian más de lo que los odiamos nosotros a ellos, que si hay un discurso de odio, que si hay un tema genético, ahí hay un zafarrancho de teorías, ¿no? Que hoy no vamos a ahondar en ello. Cada uno sabrá o pensará o tendrá una hipótesis al respecto. Pero lo cierto es que es más la gente de la U que mata, ¿no? Es más la gente barrista de la U o los grupos de la U vandálicos que asesinan que los de Alianza. Y asesinan, peor aún, gente inocente, rompiendo los códigos de barras. Y ante ello, lamentablemente, la U nunca se hizo responsable. Nunca. La U nunca propulsó alguna idea, no sé, realizó algún tipo de llamado, ¿no? Pero no un llamado de red social, ¿no? Que es un comunicado de mierda que lo vas a leer, le vas a dar like y ya está, ¿no? No, sino que hacer un verdadero llamado a la reflexión, alguna idea que reduzca esta tendencia violenta y asesina de sus barristas, porque más bien lo que ha hecho la U es cubrirlos. En 2011 los cubrieron. En 2011 nunca vieron los videos, la U nunca vio los videos del asesinato de Oyarce. Se excusaron en que los videos pertenecían a Grenco, y Grenco, o sea, dijo, o sea, me quiere solamente para abrirme los videos, pero no para pagarme, ¿no? Bueno, y al final se pelotearon el tema de los videos y nunca soltaron los videos de asesinato de Oyarce. Y ahora no solamente los cubren, sino que además se comportan como barristas. Ustedes recuerdan, hace poco tiempo, antes del clásico, el señor Franco Velasco Imparato, sacando pues tweets amenazantes, matoncitos, el señor Cojazzo igual, ¿no es cierto? Y ni qué decir, y ni qué decir de Ferrari, ¿no? Es un tipo que ha reconocido abiertamente que a él lo criaron con el ADN crema de que la Alianza es el enemigo. O sea, lo criaron así. Lo formaron así. Entonces, si hay una dirigencia de la U con la que no se puede pactar ningún cambio sustancial o ninguna intervención hacia un cambio social que reduzca la violencia, es esta. Esta dirigencia en particular de la U debe ser la peor en ese sentido, ojo, en el sentido social, ¿no? De impacto social, debe ser la peor desde la época de Gordo González. ¿Ustedes imaginan pactar con el Gordo González un acuerdo para reducir la violencia en los estadios, ¿no? Trabajar unidos, ¿no? Para hablar con nuestros hinchas, con nuestras barras. ¿Ustedes imaginan hacer eso con el Gordo González? Bueno, es lo mismo que está haciendo ahorita Alianza. Porque Alianza lanzó un comunicado en conjunto. La U también lanzó, por supuesto, un comunicado en conjunto, ¿no? Llamando a la paz, a la reflexión, ¿no? Y que las dirigencias de ambos clubes se comprometen a seguir trabajando unidos para reducir la violencia, que no a la violencia, que viva la paz. Ay, Alianza. Una muestra más de nuestra ingenuidad, ¿no? Creo que ya han habido varias. El año pasado, cuando le hicimos la casetita para que vean su partido ahí, ¿no? Para que esté su gente, para que esté el Puma Carranza, para que esté Piero Alba, ¿no? Viendo el partido en primera fila ahí en Matute, se le arma una caseta a la U. Esas diferencias que no se entendieron nunca, ¿no? Y que ahora volvemos a ver con esta especie de, ¿no? Con esta especie de autoculpa que se hace Alianza por un hecho de violencia que no tiene nada que ver con Alianza. Cada club tiene que responsabilizarse de lo que hagan sus hinchas o sus barras. Por supuesto que sí. Así es. Y no estoy pidiendo cierre el estadio. Eso son cojueces, ¿eh? Ojo. No estoy pidiendo cierre el estadio. O sea, se pide cierre el estadio cuando pasa con el estadio. Nada más. Lo que pase afuera, lamentablemente, no se puede hacer nada. Pero la U tiene que hacerse cargo de los barristas que ha formado sus dirigentes. Estos barristas que han matado gente son gente que ha formado la U dirigencialmente desde los 90 hasta ahora. Y que nadie sabe los huevones, ¿no? Que es así. Esa gente ha ido dirigente de la U, gente de la U, y les ha regalado entradas, los ha financiado, ¿no? Para que formen su barra y todo el tema. Es un trabajo que hizo el Gordo González en los 90. Y todos lo sabemos. No sé si hasta ahora se sigue haciendo eso, pero en los 90 era así. Todas las barras de la U fueron formadas en esos años. Y tienen ese ADN. El ADN del Gordo González. Entonces, ¿por qué Alianza asume algo que no tiene que ver con Alianza? Cuando la barra de Alianza haga algo que no está bien, que por cierto son muchas cosas que no hace bien la barra de Alianza, que felizmente ya empiezan a darse signos de mejora, ¿no? Y ahí se está tratando de amistar, ¿no? El cambio y el no cambio y todo el tema de las barras, que era la última fecha que del clásico estuvieron felizmente sin cerco policial, lo cual es un gran avance, ¿no? Pero cuando Alianza haga algo malo, y sus hinchas hagan algo malo, y sus barras hagan algo malo, Alianza tiene que asumirlo. Y cuando pase con la U tiene que asumirlo. La U nunca ha asumido nada de su barra. Y ahora Alianza asume algo de la U. Y la gente en Twitter dice, no, pues tú estás a favor de la violencia. No, no es a favor de la violencia. Para empezar, ni la U ni Alianza van a acabar con la violencia. La única entidad que puede acabar con la violencia en este país son las fuerzas del orden, comandadas por las autoridades, ¿no? Con los gobiernos, las municipalidades, etcétera, 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 según sea conveniente. La U y Alianza pueden, la U y Alianza, que está en cualquier club, pueden involucrarse en actitudes que traten de, digamos, reducir la violencia o simplemente no generar violencia. ¿Pero qué le vas a pedir eso a la gente de la U que está actualmente en el cargo? Si esto hubiera sido al revés, si gente de Alianza hubiese matado, hubiese, bueno, felizmente no ha muerto nadie todavía y espero que no pase nada. Pero si esto fuera al revés, ¿ustedes creen que la gente de la U hubiese asumido la responsabilidad también? Por supuesto que no. ¿Por qué no la tienen, pues? Si hubiera sido al revés, no la tendrían. Si hubiera sido gente de Alianza que dispara a un niño, ¿qué tendría que ver la U ahí? Hubieran señalado directamente a los culpables y la U hubiese pedido sanciones, inclusive. No tengo la menor duda de ello. Hubieran pedido sanción. Porque con esta dirigencia de la U, de repente con otra sí se podía, pero con esta no. Con esta no se puede transar. Y la gente de Alianza lo sabe. Y aún así lo está haciendo. Y no entiendo por qué. Se volvió a caer en una ingenuidad que seguramente nos va a costar algún disparate en un tiempo, cuando sea Alianza el que necesite que la U, ¿no?, le dé una mano, ¿no?, para involucrarse en este tema. La U le va a dar la espalda, porque voltearse es algo que la U hace regularmente. Es su especialidad. Se volteó con derechos televisivos y se volteará siempre hacia donde más le convenga. Y si nos tiene que ver hundidos en la mismísima mierda, y no van a dudar en darnos la última patada, porque así son ellos. Y no digo que seamos iguales. No estoy diciendo que Alianza haya tenido que lanzar un comunicado pidiendo cerrar el Estadio Monumental, porque no estoy de acuerdo con eso de ninguna manera. Pero que cada club asuma sus responsabilidades y las de su gente. Nada más. Pactar con personas así no sirve para nada. Ya sabemos cómo va a acabar esto, ¿no? Es una pena porque ya hemos tenido una elección muy fuerte con ese tema de confiar en la U, ¿no? De tener detalles con la U. Alianza sigue siendo muy ingenuo. Seguimos teniendo gente en el club muy ingenua, por no decir otra cosa. Bueno, gente, es todo por ahora. Les mando un abrazo, gracias por llegar hasta aquí. Y nos vemos próximamente en otro episodio del Blog Íntimo Podcast. Arriba Alianza, toda la vida.